Y con frecuencia ocurre que hasta hora de la mañana nos escucháis desde el coche, especialmente cuando estamos en verano y hay muchos que viajan de un lugar a otro. La DGT prevé que este mes de julio se produzcan más de 40 millones de desplazamientos. Y atención, a lo largo de todo el estío y hasta septiembre, 95 millones. Que sí, que hace calor y todos estamos deseando llegar y que los niños están nerviosos y que no queremos parar porque no queremos perder el tiempo. Pero nos puede dar caza el sueño o ese móvil que suena o el GPS o nos puede distraer algo del paisaje. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los accidentes? Vamos a hablar con don Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT. Buenos días, Álvaro.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Importante cita. Creo que se prevén más desplazamientos que en 2022.
Efectivamente, hemos previsto, como ha comentado, un total de 95 millones de desplazamientos este verano, casi un 2% más que 2022, donde ya registramos un número superior al número de 2019, con lo cual estamos en un entorno de mayor movilidad. Y siempre conviene recordar los consejos básicos de prudencia en la carretera para que esta mayor movilidad no se traduzca en mayor siniestralidad.
En un informe reciente leíamos sobre los principales motivos de mortalidad al volante y el primero son las distracciones. ¿De qué tipo de distracciones hablamos, don Álvaro?
Efectivamente, desde el año 2016 las distracciones aparecen como la primera causa de siniestro mortal en las carreteras españolas. Y hablamos fundamentalmente, esto es un fenómeno muy asociado al uso de las nuevas tecnologías, del teléfono móvil y de los dispositivos de comunicación. Cabe recordar, ya no es solo por una prudencia elemental, está muy demostrado que el uso de teléfonos móviles aumenta el riesgo de tener un siniestro, lo multiplica por cuatro. Cabe recordar que también recientemente se modificó la ley de tráfico y seguridad vial en España para aumentar el número de puntos que se detraen por el uso con la mano de dispositivos de comunicación y de teléfonos móviles. Desde luego que es el primer factor, como hemos comentado, y uno con el que hay que tener especial cuidado.
Por lo tanto, las distracciones con los smartphones. Pero yo me imagino que hay más motivos que se sitúan en primer orden en la siniestralidad.
Sí, los tres principales motivos durante los últimos años han sido las distracciones, el consumo de alcohol antes de conducir y la velocidad excesiva e inadecuada. Y bueno, nos preocupa, esta semana, el martes pasado, se presentaron los resultados de las autopsias a personas fallecidas en siniestros de tráfico y la conducción después de haber consumido alcohol y otras drogas sigue bastante por encima de lo que estaba antes de la pandemia. Se ha producido un incremento durante estos últimos años para el que se han buscado explicaciones un poco de índole psicológica, pero desde el punto de vista del tráfico hay que recordar que el gran incremento de riesgo que supone la conducir después de haber consumido alcohol u otras drogas. Y en cuanto a la velocidad excesiva, basta con decir que casi la mitad de los siniestros mortales en carretera son por salida de vía, son siniestros en los que el conductor va solo, no hay otro vehículo implicado y en un gran número de ellos está la velocidad y la pérdida de control del vehículo detrás. Con lo cual, estos tres factores, junto a los ya tradicionales, por supuesto, del uso del equipamiento de seguridad, cinturón, casco, sistema de retención infantil en los niños, consejos que siempre hay que recordar en estos periodos de vacaciones.
¿En qué medida el cansancio es peligroso? ¿Cada cuántas horas es recomendable parar?
Bueno, el consejo básico es parar siempre que uno se encuentre cansado o cansada. Hay una regla un poco muy, muy básica, que es la de hacer una parada cada 2 horas, y la seguimos recomendando. pero uno tiene que ir, tiene que ser consciente de las de sus condiciones en cada momento. A veces eludimos la parada por llegar antes al destino, hacemos cosas como abrir la ventanilla, bajar la temperatura en el aire acondicionado, subir la música, hablar con las personas que nos acompañan dentro del vehículo, pero si nos sentimos cansados, la única estrategia efectiva es parar y descansar, e incluso echar una pequeña cabezada si hace falta, o dejar que conduzca otra persona que vaya con nosotros. Con lo cual, lo recomendable es estar siempre pendientes de nuestras propias condiciones.
A veces algo tan imprescindible para tantos como el GPS, digamos el sistema de advertencia de las rutas, puede ser motivo de despiste. ¿Hay algún lugar para colocar estos tontones en algún sitio y que no sea motivo de distracción?
Yo siempre debemos recomendar que la manipulación de los navegadores del tontón, del teléfono móvil, también cuando se usa como navegador, se haga con el vehículo parado, fuera de la circulación y en un lugar seguro. Esto siempre se debe hacer antes de iniciar el desplazamiento o aprovechando una parada en un área de servicio o de descanso. Nunca con el vehículo en marcha, nunca tampoco aprovechando. Yo creo que no es recomendable aprovechar las paradas en semáforos, porque si no se desconecta, entonces hay un riesgo también de hacerlo en marcha. Con lo cual, siempre antes de iniciar el trayecto o en el momento de reanudarlo después de haber hecho una parada para descansar.
Ha surgido hace poco la noticia de que nos van a cobrar por utilizar autovías. En realidad es un debate porque podría suponer un aumento del número de vehículos que van por vías secundarias para evitar el desembolso. Esto es peligroso.
Bueno, es un hecho contrastado que las autovías y autopistas tienen un índice de peligrosidad menor por un poco por la constitución, la separación de los sentidos sobre todo, y el hecho de que se puedan evitar colisiones frontales o las colisiones frontolaterales que se dan en muchas intersecciones en la carretera convencional. A partir de ahí ya hay un debate sobre el modelo de financiación de las infraestructuras, tanto de su construcción como de su mantenimiento. Es un debate que no creo que sea solo español, sino que también es internacional y excede un poco del ámbito de nuestro país. Hay también un debate entre expertos sobre los impactos que puede tener el precio del desplazamiento en la distribución de viajes entre tipos de vías, como ha comentado usted. Yo creo que es un debate técnico y científico que está en marcha y creo que no está resuelto. Y bueno, ahora mismo todo lo que se puede decir en el momento actual es que tendremos que ver un poco cómo se desarrollan todos estos elementos en los próximos años y hacia dónde nos dirigimos. Sí, quiero aprovechar un poco porque hemos hablado de autopistas y autovías y quizá por aprovechar y comentar una de las principales novedades de este año, porque estamos muy preocupados por los atropellos en autopistas y autovías, unas vías muy seguras, como ha comentado, pero venimos observando desde hace unos años que hay mucho atropello mortal después de que una persona, por un siniestro previo, una avería, una incidencia, tuviera que detener el vehículo y después de bajarse vemos muchos atropellos entonces. Y en atención a esto y a la peligrosidad que supone colocar el triángulo en una autopista o en una autovía, sabemos que había una obligación de colocar un triángulo a 50 metros y nos vemos obligados a detenernos en una autopista o en una autovía. Se ha eliminado esa obligación desde el 1 de julio, con lo cual ya como digo, en autopista y en autovía no será necesario recorrer esos 50 metros para colocar el triángulo de emergencia. Sí sigue siendo obligatorio en carretera convencional, no en autopista y autovía.
¿Y hay que llevar la señal luminosa, el V16, esa cosa que se coloca encima del capó y da vueltas?
Ahora mismo la normativa es que conviven los dos elementos de indicación de peligro, el triángulo y la luz. El triángulo, como hemos comentado, deja de ser obligatorio en autopista y autovía, lo sigue siendo en carretera convencional, con lo cual la situación de hoy y la situación hasta el 1 de enero de 2026 es de convivencia entre los dos elementos. Cualquiera de los dos es válido. A partir de 2026 ya será solo se podrá utilizar la señal luminosa, con lo cual ahora convivencia y las personas que tengan uno de los dos pueden ir completamente tranquilas por las carreteras.
Muchos se deciden a viajar de noche. ¿Hasta qué punto es esto recomendable?
La conducción nocturna siempre conlleva un mayor riesgo de siniestro por las condiciones de luminosidad, muchas veces por la fatiga, y también los siniestros suelen ser más graves. Las carreteras están más vacías y a veces las velocidades suelen ser superiores, hay una mayor proporción de salidas de vía que suelen ser más lesivas. Con lo cual, hay que tener en cuenta que hay un riesgo adicional por estas circunstancias. Yo creo que hay que distinguir dos tipos de desplazamiento nocturno. El verano también es una época de fiestas locales y de mucho desplazamiento nocturno en carretera convencional, especialmente peligroso, si además no se tienen en cuenta otras precauciones como el consumo de alcohol y drogas. Y luego está el desplazamiento nocturno, que se hace un poco por planificar y evitar las horas de mayor congestión. Aquí recomendamos un poco informarse sobre las previsiones de tráfico. Si se quiere viajar de noche, que se haga, pero habiendo asegurado sobre todo un reposo suficiente el día antes y de que se está en las condiciones adecuadas para emprender un viaje largo.
Drones, helicópteros, es mi última pregunta, cámaras de vigilancia, ¿se han intensificado los controles este año?
Bueno, estamos la vigilancia de las conductas de riesgo es un elemento básico en la seguridad vial. Creo que se ha trabajado bien en este ámbito. Ya tenemos elementos tradicionales como los radares fijos y de tramo y la vigilancia de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Las nuevas tecnologías nos van permitiendo ampliar la cobertura de la vigilancia, pues sobre todo a veces en zonas a las que es más difícil llegar o conductas que es, por ejemplo, solo se pueden controlar a través de medios aéreos. Y bueno, se han incorporado las cámaras para el control de distracciones y de cinturones, se han incorporado los drones, y esto es una línea de trabajo, como comento, necesaria en materia de seguridad vial y que este verano pues estará operativa en todas las carreteras españolas.
Muchísimas gracias a don Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico. Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias a ustedes.